Inspiración. Porque nos gusta contar las historias que nos llegan desde todos los rincones de Colombia, que nos acercan a protagonistas anónimos. Porque hacemos periodismo libre para denunciar, cuestionar. Porque nos gustan la música, los libros, el cine. Porque el nuestro es un país que necesita ser desandado. Porque todos necesitamos información y alegría. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos.
Comenzamos 10 AM con Café Tacuba, recordando su disco Re, uno de los discos del rock latinoamericano que ha marcado una época y que está cumpliendo 31 años de estar sonando. Un disco que juntó muchas músicas, juntó muchos sentires de América Latina, juntó muchas historias. Carolina, ahí dicen, se juntaron géneros musicales como la regional mexicana, el tribu, el huapango, la música norteña y además de eso el rock. Temas como el punk, el heavy metal, el funk, terminaron sonando en ese disco que es toda una amalgama y que está cumpliendo 31 años de rodar.
Pascual, de todo su gusto, la música de Café Tacuba, tenemos una selección musical muy amplia. Empezamos con Las Flores, uno de sus grandes éxitos. Además, Pascual, que este disco en un momento fue aclamado por la crítica y de alguna manera se catalogó como una obra maestra de Café Tacuba.
Sin duda me acompañó ese disco por allá en épocas de la universidad y sin duda sonó durante mucho tiempo y sigue sonando igual de nuevo, sigue sonando original, distinto, Café Tacuba y su disco Re, que como decimos cumple 31 años.
De la mañana, 3 minutos, noticias a esta hora, Pascual. Estamos solamente a 6 días para que Colombia conozca un fallo histórico. El 28 de julio, la jueza Sandra Heredia del Circuito de Bogotá va a leer el sentido de fallo en el caso y en el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y a este tema, Pascual, hubo trino muy temprano del presidente Gustavo Petro diciendo lo siguiente, Pascual, a través de su cuenta en X. Quien ejerza el oficio del juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea, y a la persona que la profiera, dijo más temprano el presidente Petro. Pascual. Y hubo respuesta también hace minutos por parte del expresidente Álvaro Uribe. Escribe también a través de Twitter: deje el vicio de mentir. Esto minutos después del trino del presidente Gustavo Petro. Y retomó el expresidente Uribe una publicación de abril de este año en la que el presidente Petro aseguró que el senador Iván Cepeda continuó su investigación sobre nexos de la clase política y el paramilitarismo que hizo durante el gobierno de Uribe desde el Congreso de la República. Y noticia muy importante a esta hora, Claudia Camila Vargas.
Sí, Carolina, ¿qué tal? Pues la Procuraduría General llegó a la base aérea de Catam justamente por la polémica que se ha generado en estos días por cuenta de una funcionaria del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, que habría usado aviones oficiales para transportar a amigos y familiares. Llega entonces el Ministerio Público allí a Catam con el objetivo de realizar y más bien de verificar las bitácoras de vuelo del 20 de junio y también del 19 de junio en la ruta Bogotá, Valledupar y viceversa, pues es ahí donde se presume que ella habría llevado a algunos familiares en estos aviones oficiales. La Procuraduría ya tiene una investigación previa y además también está esclareciendo si hay dos funcionarios del Ministerio del Interior que habrían estado involucrados en este hecho. Cabe resaltar, Carolina, que la semana pasada la Procuraduría también llegó al Ministerio del Interior y allí fue recibida por el propio ministro Armando Benedetti, quien aseguró que tiene todos los documentos para aclarar esta situación. Entonces, a esta hora, inspección de la Procuraduría en la base aérea de Catam.
Claudia Camila, gracias. 16 minutos de la mañana, la noticia a esta hora. Pascual, hablábamos ahorita hace unos minutos que estamos a 6 días de ese fallo histórico, del sentido del fallo en el caso del juicio del expresidente Álvaro Uribe. Se suma a esta polémica el trino del presidente Petro y la respuesta por parte del expresidente Uribe.
Creo, Carolina, que el trino del presidente Petro es un trino tranquilo, institucional, diciendo lo que tiene que decir el presidente, reafirmando la independencia de la juez en este caso y reafirmando que el gobierno nacional no puede hacer nada distinto, ni tiene que hacer nada distinto a apoyar el sentido del fallo, sea en un sentido o en el otro. Recuerde que aquí hablamos con Francisco Bernate, que es del Colegio de Abogados Penalistas en Colombia, y nos dijo: los jueces tienen muy claro cuál es su trabajo, porque le preguntamos si aquí podría darse una especie de presión por lo que se había dicho en su momento políticamente, si el expresidente Uribe iba a ir a la vicepresidencia o no, y dijo: los jueces no se dejan presionar de ese tipo de cosas, tienen muy claro cuál es su trabajo, qué es lo que tienen que examinar, tienen muy claro que serán juzgados sobre todo por su fallo, por la certeza que tenga, por la firmeza, por la solidez que tenga el fallo y no por otro tipo de cosas, y creo que en este caso la juez lo ha demostrado en el desarrollo de todo el proceso que lleva ya buen tiempo. Así que esperemos el sentido del fallo y esperemos el fallo total, a ver el fallo ya completo, a ver las reacciones y demás.
En otras noticias, la Fundación Santa Fe de Bogotá comunicó que a partir del próximo 31 de julio va a dejar de prestar los servicios de salud a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, administrado por la Fiduprevisora, y esta decisión se debe a la finalización del contrato entre ambas entidades. Caracol Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado le pidió a la Fundación Santa Fe un informe sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La solicitud la hizo el presidente de la corporación y el magistrado de la sección quinta, Luis Alberto Álvarez, en medio del estudio de 2 demandas que buscan la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay. Más temprano, en 6 a.m., el expresidente Juan Manuel Santos acusó al gobierno de improvisar en su política de paz total. Además, calificó el modelo propuesto por parte del ministro Eduardo Montealegre como incoherente y peligroso para la institucionalidad del país.
El doctor Montealegre es un jurista muy importante que vive citando a filósofos del mundo entero, sobre todo alemanes, donde él estudió. En esta ocasión citó a Gorbachev para decirme que me va a castigar la historia por oponerme al proceso de paz total. Yo le diría 2 cosas al doctor Montealegre. Primero, que en lugar de citar a filósofos o a Gorbachev, yo voy a citar a mi mamá, que cuando yo estaba muy chiquito me enseñó que uno se pone primero las medias y luego se pone los zapatos, que uno no se pone los zapatos y luego se pone las medias, porque eso es imposible. Y eso es lo que ha sucedido con la paz total, que se han querido poner los zapatos para luego tratar de ponerse las medias, y eso es imposible. Y que yo no estoy en contra de la paz total, sino la forma como fue diseñada esa paz total y como viene siendo ejecutada o tratando de hacerse esa paz total desde el comienzo.
En otras noticias, el paro nacional arrocero se mantiene activo en al menos 8 departamentos del país, mientras los cultivadores esperan que el gobierno nacional publique una resolución que busca regular el precio del arroz, uno de los puntos centrales de la protesta. Hoy en el Congreso de la República, el Ministerio de Ambiente va a volver a radicar el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país. Hoy la Corte Suprema de Justicia va a escuchar en versión libre a los congresistas del Pacto Histórico, Ahmed Escaf y Pedro Flores, por presunto financiación irregular de sus campañas. El ELN se atribuyó el secuestro de 2 policías en el departamento de Arauca. Los uniformados, identificados como Frankie Hoyos Murcia y Fabián Pérez Mendoza, fueron interceptados el 20 de julio mientras se desplazaban por la vía que conecta al municipio de Tame con la ciudad de Arauca. Pascual, estamos hoy en el marco de Ruta Regiones en el departamento de Antioquia.
Sí, Carolina, aquí estamos desde la Universidad de AFIT, un nuevo evento de la Ruta Regiones, hablando del tema de regionalización, el tema de los desafíos de la descentralización, que ha sonado bastante últimamente, sobre todo después de la aprobación de esa ley de competencias que falta, después de cambiar el régimen de participación, que le entrega más plata a los departamentos y tiene que entregarle entonces más competencias, más responsabilidades. De eso vamos a estar hablando, sobre todo en temas de seguridad.
Dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti, escucharé todos sus sueños en mi oído, y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien.
Martes de frescura y ahorro. Aprovecha 20% de descuento en frutas y verduras pagando con tus tarjetas de los bancos Aval en Jumbo y en www.jumbocolombia.com. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Este 24 de julio, Cartagena se convierte en el epicentro de las decisiones energéticas del país. Llega Focalizando Bolívar, un espacio clave donde academia, empresas, sociedad civil e instituciones unen fuerzas por una Colombia más sostenible. Diálogos abiertos, propuestas reales y decisiones que marcan el rumbo hacia el 2026. Porque escuchar al territorio es el primer paso para transformar la energía del país. Más información en caribepotenciaenergetica.com y en nuestras redes sociales. Caribe Potencia Energética, una iniciativa de Prisa Media.
En Carulla y Éxito todos los martes son del campo. Ahorra 30% de descuento con cualquier medio de pago en frutas y verduras. Compra la frescura que te gusta al precio que quieres. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre de 2025. 8.000 kilos disponibles cada martes. Aplica términos y condiciones.
El tiempo presenta la colección Auschwitz. Nunca olvidar. 80 años después, las historias siguen vivas. Adquiere el libro de lanzamiento Los Amantes de Praga por 29.900 pesos. Cómpralo también en tiendaeltiempo.com.
Hace 30 años, Isagen nació como una corriente vital para Colombia. Hoy, esa energía sigue fluyendo, más limpia, más verde, más viva. Desde el Caribe, impulsamos el viento con los únicos 2 parques eólicos del país y aprovechamos la fuerza del sol con 5 plantas solares que aceleran la transición energética. Son 132 megavatios de energía 100% renovable que iluminan el presente y abren camino hacia un futuro sostenible. 30 años, Isagen. Nuestra historia transcurre por corrientes vitales.
Las noticias siguen como tus proyectos. Te acompañamos a hacer realidad más planes. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
10 de la mañana, 14 minutos.
Mi hijo anda con su moradita, pero yo que estoy en mi mejor momento, tengo mi plateadita y no me cambio por nadie.
Abre tu cuenta plateada del Banco Popular y ahorra con una tasa del 9% efectivo anual. Sin costos, sin enredos, solo beneficios. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Luego de sacar un empate valioso como visitante en Brasil, el América cierra la llave en casa. Una victoria los clasificará a octavos de final de la Sudamericana. El fenómeno Foro del Fútbol de Caracol Radio presenta América Bahía, partido de vuelta por los playoffs de la Conmebol Sudamericana, martes 22 de julio a partir de las 7:10 p.m. Escúchalo en Caracol Radio, también en nuestra app y canal de YouTube. Caracol Radio, más compañía.
Venga que se enfría.
Cada mañana me hace feliz tenerte en nuestra mesa. Tu cariño en cada arepa, el sabor de mamá y la abuela. Tus manos siempre amasando nuestros sueños con ilusión.
Arepa, la harina para arepas de las Super Mamás, un producto de Organización Solarte.
Super, super arepa.
Todo el país está en 10 AM.
Y comenzamos en Barranquilla, Martín, porque hay preocupación. La región Caribe tiene los puntajes más bajos del país en las pruebas Saber 11 en los temas de ciencias sociales.
Efectivamente, Pascual, el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte analizó las pruebas Saber 2020-2024 y llega a la conclusión que la región Caribe, con un 44.9%, está por debajo en 2.9% del promedio nacional, incluso por debajo hasta en un 5% de regiones como Bogotá y el centro del país. Uno de los de las conclusiones que llegan estos investigadores es la situación de la capacidad de argumentar en dilemas sociales en la región Caribe. Se ha llegado a la conclusión que es el 20.1%, mientras el promedio nacional es del 26.7%. Cuando se miran las zonas del Caribe con los peores indicadores en materia de lo que tiene que ver con este aspecto específicamente de ciencias sociales, se encuentra, por ejemplo, que Uribia, en La Guajira, es la zona del país con el peor indicador en toda Colombia. Le sigue Magdalena, Bolívar, Ciénaga y La Guajira en la región Caribe. Concluye el informe, Pascual, que en contexto de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad, los estudiantes tienen menos oportunidades de acceder a una formación ciudadana contextualizada. Lo que concluye este informe entonces es que en el caso del Caribe colombiano se raja la educación y lo que tiene que ver precisamente con la posibilidad de manejar los conflictos sociales, Pascual, en una zona que se caracteriza por conflictos sociales de todo tipo. Y ahí el caso de Uribia, donde es una de las zonas donde mueren niños por alimentación, y precisamente la educación está en esta crisis.
Difícil lo que pasa en el Caribe con los temas de educación, y siempre que se hacen estos estudios, Martín, obtenemos datos preocupantes. Recuerde que hace poco se habló de la capacidad lectora de los estudiantes en primaria y se decía que más de la mitad tienen problemas para la comprensión lectora, la mitad de los estudiantes que están terminando su primaria. Seguimos en Medellín, Mayra. El homicidio de alias El Cirujano reabre el debate sobre la presencia del Tren de Aragua en Medellín.
Sí, Pascual, y es que luego del homicidio del ciudadano venezolano identificado como David Antonio Herrera Mata, alias El Cirujano, cuando conducía un taxi, esto en el barrio El Naranjal de Medellín, las autoridades investigan si esta persona pertenecía o no a la estructura criminal Tren de Aragua. Hay alerta por la posible presencia en la ciudad de estos cabecillas responsables de múltiples delitos en el país, entre ellos homicidios y extorsiones. Hay que decir que Herrera Mata es relacionado con este grupo criminal y tenía antecedentes por homicidios desde el año 2020. Alias El Cirujano habría llegado a comienzos de la semana pasada a la ciudad y desde el miércoles conducía un taxi incluso para ofrecer el servicio público. Aunque en varias ocasiones la hipótesis de la presencia del Tren de Aragua ha sido descartada por parte de la fuerza pública, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que no puede descartarse esa presencia de un grupo de crimen transnacional que ha cogido fuerza en distintas regiones del país. Respecto a este homicidio de ese hombre de 39 años, hasta ahora no está claro si utilizaba el taxi para labores de inteligencia al servicio de la estructura criminal o si por el contrario lo usaba para ocultarse de sus enemigos. Finalmente, el alcalde de Medellín insistió en que pese a este panorama no debe estigmatizarse a la población migrante venezolana, que en el caso de Medellín ya conforma casi un 10% de la ciudad.
Antes de terminar nuestras noticias regionales, tenemos un tema político nacional al que vamos a darle desarrollo después de lo que pasó el fin de semana, y es la convención del Pacto Histórico, que ha definido algunas reglas y ha definido también quiénes van a ser candidatos y cómo se van a medir en la consulta que se hace el próximo 27 de octubre. Y para hablar de eso nos acompaña Gustavo Bolívar, uno de los candidatos que ya están en lista para participar en esa consulta del Pacto Histórico. Doctor Bolívar, buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, muy buenos días, un saludo allá a tu compañera Carolina y a los oyentes.
Bueno, ¿qué quedó claro después de la convención del sábado? Digamos, yo veo que dicen ya hay unas reglas, pero todavía falta afinar algunas cosas. ¿Cuáles son esas reglas que están claras ya para lo que se viene?
Lo más importante, digamos, la aclaración más importante es que el Pacto Unido es el primer partido que manifiesta su intención de llegar unido a las elecciones de 2026, y esto ya nos coloca en ventaja sobre varios partidos que aún no logran ponerse de acuerdo sobre si ir o no a consultas internas. Nosotros ya definimos dos consultas, a falta de una, para ir depurando por el camino lo más que se pueda y atrayendo nuevos sectores para esa elección. Entonces, una consulta va a ser el 26 de marzo, de octubre, en la que nos vamos a disputar la nominación de como candidato o candidata del Pacto Histórico. Ese ganador o ganadora va a ir a otra consulta que vamos a hacer, que se llama la del Frente Amplio, que será en el mes de marzo, y a esa ya van a confluir otras fuerzas, no necesariamente de izquierda, donde van a estar otros candidatos, como puede ser Camilo Romero, no sé si él es tenista o en la otra, pero sí Caicedo de Magdalena, los digamos petristas que no son de izquierda, como Roy, no sé si también esté ahí Cristo, pero la idea es que el Frente Amplio de marzo ya reúna muchas fuerzas y de ahí ya sí salga un candidato o candidata directo a la primera vuelta. No, con un solo candidato de todas las fuerzas alternativas de Colombia.
¿Cuándo vamos a tener claro quiénes son los candidatos del pacto que van a estar el 26 de octubre en la consulta? ¿Cuándo vamos a tener claro ese abanico? Porque vemos que algunos dicen, sí, vamos a estar, pero faltan cosas por afinar. ¿Hay una fecha para eso?
Sí, la que establece la registraduría, que es a principios de septiembre, se me va el día, pero... O sea, a principios de septiembre ya hay que inscribirse. Hasta ahora, le nombro los que han manifestado su intención de estar, que son son cuatro mujeres, que son Carolina Corcho, Susana Mohamed, María José Pizarro y Gloria... se me fue. Bueno, y por los hombres, pues por ahora estoy yo. Perdónenme que me nombre ahí, porque los otros dos... aunque han estado coqueteando, no han decidido, que son Gloria Flores, Camilo Romero y Daniel Quintero, que pues a unas personas les dice que va a estar en octubre y a otras le dice que prefiere esperar a marzo. Entonces, de ellos dos no tenemos así, digamos, una certeza.
No hay claridad entonces sobre la decisión de Daniel Quintero. Él dijo que faltaba poco por afinar, pero entonces no ha decidido definitivamente. ¿Cuál es el papel que juega el presidente en esto? ¿Cómo está el presidente, digamos, influyendo en estas reglas, o ha dado cierta independencia, cierta tranquilidad para que se tomen en la convención sin necesidad de que él esté presente en ese tipo de decisiones?
Ya te contesto eso, es que se me olvidó otro jugador muy importante que también está, no ha tomado la decisión, pero está pendiente, que es Iván Cepeda, digamos. Entonces, para aclarar, serían cuatro hombres por ahora.
Ahí dos, llegamos entonces.
Tres que están entonces, indecisos, y uno sí, que ya está fijo.
Exactamente, de los ocho que hay, cuatro mujeres, cuatro hombres. Las cuatro mujeres están listas, inscritas, definidas. Gustavo Bolívar, entre los cuatro hombres, está definido, y hay tres que están definiendo el tema, que son Quintero, Romero y Iván Cepeda.
Exacto, entonces ahora sí paso a contestarte lo demás. Pero mira, el presidente, lo que ha dicho, porque, digamos, muchas personas han ido a pedir su apoyo, y obviamente... él como funcionario público no puede hacer guiños públicos sobre este asunto, es que él va a apoyar a quien gane la consulta, no la de octubre siquiera, Así sea que él que es el fundador del partido, no necesariamente va a apoyar decididamente a quien gane en octubre, sino él ha dicho en varios escenarios privados que él va a apoyar es a quien gane la consulta del Frente Amplio en marzo. Y de hecho es una consulta que él mismo convocó. Porque entonces surgen muchas especulaciones sobre que el candidato del presidente está lo cual, pero él no puede tener candidato porque lo que haría es echar a perder su propia convocatoria de Frente Amplio, porque nadie va a ir a un Frente Amplio sabiendo que el presidente ya tiene un candidato, una candidata. Entonces, lo que ahí sabemos es que tan pronto ya se el 7 de marzo, cuando tan pronto pase la consulta por el Frente Amplio, él ya sabrá que ese es el candidato que va a pelear por heredar, digamos, su presidencia, por estar ahí en la presidencia a partir de agosto del 2026.
Doctor Bolívar, hubo mucho ruido el fin de semana por su relación con María José Pizarro. Usted habla de un pacto unido de cara a la contienda, a la consulta, a las consultas de marzo, pero ¿por qué está tan tensa esa relación con la senadora María José Pizarro?
Mira, por estas cosas que ustedes acaban de vivir, que a mí me olvidan nombres, me dicen, ¿quién es esta? Entonces me olvidó nombrarla, como me olvidó ahorita a Iván, porque es que son entrevistas sobre la marcha, entonces uno tiene que tener un poco de nombre ahí, pero no, yo por las redes le dije que había sido una omisión involuntaria. Pues Gloria Flores ha sido compañera mía toda la vida, y se me olvidó el apellido ahorita, o sea, son cosas así, no, pero no hay nada personal ya, lo que pasó, pasó, y eso quedó en el pasado, yo ya lo sepulté y estamos construyendo la unión, porque sin unión sí es muy difícil aspirar a mantenernos ahí en el poder.
Doctor Bolívar, desde su salida de la oficina del Departamento de Prosperidad Social, ¿ha vuelto a hablar con el presidente Petro?
Pero por chat, personalmente no. No hemos tenido. Bueno, igual yo tan pronto salí de Prosperidad, salí de viaje, estuve como una semana y media en Europa y un mes en Estados Unidos. Yo llegué hace muy poco, digamos, hace como unos menos de una semana.
Usted ha dicho, doctor Bolívar, que nadie se mete en una consulta si el presidente está jugado por uno u otro de los candidatos, que eso daría un desequilibrio, sin duda daría que la gente no se le midiera o que los candidatos no se le midieran al tema. Pero también supimos en su momento que el presidente le pidió a usted que siguiera en el DPS y que se buscara un candidato que pudiera buscar más gente en el centro. Eso, esa reserva, ese recelo ya pasó, ¿y usted cree que hay una absoluta imparcialidad por parte del presidente?
Eso fue verdad. Eso es verdad, creo que yo mismo lo conté. Pues él quería que yo siguiera en Prosperidad, pero le dije que, pues, atendiendo que a mí me quedaba muy difícil bajarme porque pues en ese momento las encuestas me estaban dando el primer lugar de favorabilidad y varias, no una sola, y no creo que la de Guarumo, la de Imbambri, no me recuerdo otra. Entonces yo le dije, pues, ¿qué mensaje le mando a la gente que está pues diciendo que yo podría ser su candidato? Pues que no voy a estar. Y en este momento no había otro candidato del pacto histórico que tuviera por lo menos un puntaje alto o medio como para tratar de disputarle a la derecha y al centro la candidatura. Entonces yo le dije, pues no sé, si quiere me bajo, pero se queda sin candidato y no se sabe si los otros cuajen en las encuestas. Entonces lo que yo le dije a él, y yo mantengo esa palabra, le dije, si aparece su candidato ideal que marque en las encuestas, que realmente tenga una posibilidad de pelear allá arriba la nominación o la primera vuelta, pues no hay problema, yo no tengo ninguna ambición así, y menos de dividir el pacto y menos de que por mi culpa el pacto llegue dividido a esa elección, así que yo quedamos en eso, pero hasta ahora pues no ha aparecido ese candidato.
Doctor Bolívar, si usted no llega a ganar esa consulta del pacto histórico, ¿volvería al Congreso de la República?
No, sabes que ya a mí me quedó sin sabor ese paso por el Congreso. Yo siento que uno ya pierde mucho tiempo y que, pues lo digo por mi experiencia personal, de pronto las personas que van a hacer negocios y a amasar burocracia y bueno, de pronto a ellos les va bien, pero en el caso personal mío, yo estuve casi 5 años, mira, nos trasnochamos meses haciendo proyectos de ley con un entusiasmo increíble. Yo pasé 66 proyectos de ley, no me aprobaron ni uno, Entonces yo quedé como aburrido con eso, la verdad. Hay que hacer lobby, hay que ir a hablar con poco gente con la que yo no comulgo, a pedirle el voto. Es una cosa, es como una feria de hipocresía bastante difícil para una persona así como tan reacia a esas cosas como yo. Tal vez otras personas navegan más fácil en esas aguas tan turbias del Congreso, pero a mí me quedó eso. Yo, mira, salí del Congreso y no lo extrañé ni un día. Eso que se levanta uno al otro día y uno dice, uy, qué alegría no tener que volver allá. Pero eso es un sitio con muy mala energía, ¿sabes? No me gustó.
No hay muy buenos recuerdos entonces del paso por el Congreso. Doctor Bolívar, hemos visto en los últimos, en las últimas semanas y si quieren en los últimos meses, una participación creciente de gente cercana a Daniel Quintero en el gobierno nacional. Y para algunos, el presidente admira, digamos, el enfrentamiento que Quintero tuvo en Antioquia con la gente del GEA y con lo que él llama el establecimiento. ¿Cómo se ve en este momento en la gente de las bases del pacto, en la gente cercana al progresismo desde hace mucho tiempo, la llegada de un posible candidato como Daniel Quintero?
Bueno, yo lo puedo decir por lo que escucho, digamos, lo que es la izquierda, digamos, de causa, la que lleva décadas en sus luchas, digamos, pues sí están un poco timbrados con el tema, porque aunque las reglas de juego dicen que puede participar cualquier persona que tenga dentro del movimiento algún ascendiente, él lo tiene porque pues en las elecciones pasadas logró meter en las listas cerradas dos congresistas, ¿no? Uno a la Cámara y un senador, entonces eso le da derecho a participar, pero y es también lo que creo yo tiene dudando al mismo Daniel Quintero de entrar o no a la consulta, y es porque él no tiene ascendente dentro de la izquierda. Tal vez ese puntaje que le aparece en la encuesta puede ser más de opinión o de personas que se movilizan no en una elección atípica como la de octubre, porque la elección de octubre es de militancia. Al ciudadano común y corriente no le importa ir a votar para ver quién es el nominado del pacto histórico, sino en las encuestas uno puede decir me gusta este candidato, pero ya de ahí a moverlo en una fecha típica para que haya y vote es muy complicado. Y como la elección es de prácticamente interna de la gente que ha militado en los partidos que componen el pacto histórico, entonces él lo tiene dudando es eso. Y es por eso, porque pues para ese grupo, para esa masa de la izquierda, pues no es un personaje que represente exactamente todos nuestros intereses y nuestros legados, nuestras banderas.
¿Usted cree que sería más lógico que él estuviera en esa consulta de marzo del Frente Amplio?
Pues el tener dos congresistas en Colombia Humana, porque además se inscribieron por Colombia Humana, pues le da el derecho. Y esas son las cosas de la política, que son muy cambiantes, que de un momento a otro las personas aparecen en un partido y de repente en otro, pero esa es la realidad que tenemos hoy. Pero ya le tocaría a él enfrentarse con digamos, los pura sangre del progresismo y ya mirar si puede convencer a ese electorado tan difícil.
Doctor Bolívar, ¿le gustaría ver en el tarjetón de la consulta del pacto histórico al ex embajador, ex presidente del Congreso, Roy Barreras?
Pero él como él tiene un partido y ese partido no ha entrado al pacto histórico, él no podría. A ver, te explico. Los partidos que manifestaron su intención de unir las personerías son el AUP, el Polo Democrático de la Colombia Humana, el Partido Comunista y una organización de la Minga indígena. No, ninguno más. Si Roy manifestara, sino entregar a su personería para unificarla, él podría participar, pero ahorita no podría. Entonces, por eso él tiene que esperar a marzo.
Doctor Bolívar, las reglas para escoger este candidato a la presidencia, ¿esas están definidas y están claras o todavía hay algunas cosas por definir? Usted nos dice, tienen que tener congresistas, digamos, en las listas de elegidas en su momento en el 2022 por el pacto o hacer parte de estos partidos que quieren juntarse y tener un partido único. ¿Hay más reglas, listas o reglas por definir?
En las de consulta presidencial no, pero para las de Congreso sí están exigiendo unos requisitos, entre ellos ese de reunir 50 firmas entre personas que representen una alguna elección del pacto histórico, una credencial, o sea, puede ser entre ediles, concejales, diputados, los mismos congresistas. Esa es una. La otra, pues haber militado en alguno de estos partidos, que se aparezcan los registros. Pero eso se hace porque estamos teniendo una avalancha de inscripciones y de repente para octubre un tarjetón de 1,000, 2,000 personas muy complicado de contar y no sabemos qué hacer ahí en ese caso. Entonces, de todas maneras, para el Senado solo podemos inscribir 100 y entonces incluso están proponiendo, sobre todo en Colombia Humana, que haya otras primarias anteriores para poder seleccionar todo ese grupo de tanta gente que quiere participar y con intención de llegar al Congreso.
¿Tienen ustedes un estimativo de cuántos votos podría sacar esta consulta del 26 de octubre? ¿Cuántos podrían sumar los candidatos que se inscriban, los precandidatos que se inscriban a la presidencia?
Estas consultas son de baja votación, hay que decirlo. Nosotros estamos esperando entre 1,000,000 y 1,500,000 de votos. Que esa era una de las cosas que nos hacían pensar en que de repente el candidato que gane no salga con tantos votos y eso le pudiera generar como una, ¿cómo le explico? Como que no fuera tan lo suficiente la votación como para que la gente pensara que puede ganar la presidencia, pero la gente tiene que entender que como es una fecha típica hay menos meses de votación. Por decir algo, en una contienda electoral normal hay 120,000 mesas y en una atípica podrían poner 30,000, me dijo a mí alguien de la registraduría. Entonces hay menos votos, hay menos movilización. Entonces hay que entender que esa votación se gana con pocos votos.
¿Se sigue sintiendo favorito porque han mostrado las encuestas en esa consulta?
Sí, pues en todas aparezco primero dentro del pacto, pero digamos que como esa fecha es tan difícil, hay que mirar cómo logra movilizar la gente ese día, y eso pasa también por el presupuesto que tengan las campañas. Entonces, si apareciera un candidato con mucha plata que pueda movilizar a la gente, podría dar una sorpresa. Entonces ahí no se puede uno descuidar.
Me dicen que ahorita va para un evento, cuéntenos.
Bueno, hoy voy a presentar mi candidatura aquí en Bogotá. La idea es mostrar ya una parte del programa que venimos trabajando hace rato con mucha gente especialista en diferentes temas. Pero básicamente esta primera etapa de la campaña, que va hasta octubre, va a estar basada en la defensa de la obra de gobierno, digamos, hacer una gira por varias ciudades para poder contar con datos lo que nosotros consideramos está pasando bien en el gobierno, lo afortunado del gobierno, sin dejar de hacer autocrítica y mea culpa de cosas horribles que han pasado, como por ejemplo el hecho de corrupción que ya todos conocen de la UNGRD y de pronto, no sé, en otras entidades. Y la idea es que nosotros nos convirtamos en unos defensores del cambio. Y ya en octubre, ya si logro la nominación, pues ya sí empieza una campaña de otro carácter con más alcance nacional.
Doctor Bolívar, muchas gracias y mucha suerte en el lanzamiento de la campaña hoy y suerte también para lo que viene.
Bueno, Pascual, Carolina y a los oyentes, un abrazo muy grande. Gracias.
10:37, ya volvemos en 10 AM.
Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos ACEP, MAVE y MIDEA pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes. Y cuando se elevan, nos elevan también. Porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com. Inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas.
Última hora. Los estudiantes de la maestría online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, Caracol Radio, W Radio o AS. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
Martes de frescura y ahorro. Aprovecha 20% de descuento en frutas y verduras pagando con tus tarjetas de los bancos Aval en Jumbo y en www.jumbocolombia.com. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Carulla y Éxito todos los martes son del campo. Ahorra 30% de descuento con cualquier medio de pago en frutas y verduras. Compra la frescura que te gusta al precio que quieres. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre de 2025. 8.000 kilos disponibles cada martes. Aplica términos y condiciones.
Pascual Gaviria es Caracol Radio.
Terminamos con nuestras noticias regionales y para eso vamos a Bucaramanga, Juan Carlos, porque todo el mundo quiere meterse en el cuento de la paz total con ese proyecto que presentó el gobierno y ya apareció uno de los delincuentes más mencionados en Barranca Bermeja buscando también un cupo en esa idea.
Ese delincuente es alias Marihuano, que está en una cárcel de máxima seguridad del país, Pascual, y la noticia es que en las últimas horas él y su banda criminal emitieron una carta, un pronunciamiento dirigido en primer término a la Iglesia Católica en el Magdalena Medio. La carta va dirigida a Monseñor Ovidio Giraldo Vélez, que es el obispo de la diócesis del Magdalena Medio, en la cual piden pista, sí, en un proceso de paz a propósito de todos los hechos que está generando el gobierno nacional. Dice Monseñor que él se muestra respetuoso de la carta, que le parece importante que este tipo de hechos se den en medio de los problemas de inseguridad que hay en Barranca Bermeja y que espera directrices del gobierno local de Barranca Bermeja y del gobierno nacional, porque es un tema que debe conocer el alto comisionado para la paz. El contexto de violencia es muy delicado en Barranca Bermeja con esos hechos de sicariato que se producen cada tanto, dice Monseñor. Y pues en este sentido es importante que alguien quiera hacer la paz, que busque diálogos, alias Marihuano, de una banda denominada Los de la M, Pascual.
Mauricio, en Cali, todos los días hay noticias con el tema de movilidad. Ayer fue las agresiones que se presentan contra agentes tránsito en la ciudad y ahora la Secretaría anuncia un nuevo control. Se trata de los cepos que se le pueden poner a los vehículos y a las motos mal parqueados.
Pues mire, Pascual, esto era un rumor que venía hace algunas semanas con un video que se conoció de el instructivo que daban en la Secretaría de Movilidad con este tipo de dispositivos, los cepos para carros y motos, y efectivamente hoy fueron presentados por parte de la Secretaría de Movilidad junto a drones que también estarán controlando el tema de la invasión a carriles del MIO. Recordemos que ya en algunas ciudades del país se ejerce este control. También cámaras corporales allí para combatir el tema de las agresiones y demás, pues ayudarán a tener pruebas a los guardas de tránsito en estos casos en los que algunas personas pues agreden de palabra o también físicamente a los guardas. Los cepos pues empezarán a funcionar sobre todo en el centro de la ciudad por mal parqueo. Tendrán jornadas pedagógicas hasta el 1 de agosto, donde ya entrarán en normatividad y tendrán las multas correspondientes. Por lo pronto, pues se harán, como les iniciábamos o como les decíamos, jornadas pedagógicas y sobre todo centro de la ciudad, como lo indicó el secretario de Movilidad. Igualmente, pues desde el 1 de agosto entrarían a regir los demás dispositivos que fueron presentados hoy para el control del mal parqueo y también de infractores en las calles de la ciudad.
Sebastián, en Pereira, medidas de seguridad para la llegada de los hinchas de Nacional. Dicen que van a llegar cerca de 8.000 a la ciudad.
Efectivamente, Pascual, todo está listo, todo está dado ya para este tema de seguridad. Hoy el partido es a las 8:20 de la noche, Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas. 3 medidas de seguridad, anillos que se han dispuesto por parte de la policía en la zona de ingreso al monumental Hernán Ramírez Villegas. La ciudadanía que vaya a ingresar a esta zona cercana a la Villa Olímpica, al sector del obelisco, solo lo puede hacer a pie. Todas las vías van a estar cerradas después de las 2 de la tarde. Son por lo menos 7 puntos viales de varias cuadras a la redonda para evitar que haya dificultades o problemas de orden público. Se esperan entre 8.000 y 10.000 hinchas del Atlético Nacional, no solo los que llegan de la ciudad de Medellín, que ya vienen en tránsito y los están esperando en la zona de Santa Rosa de Cabal para bajar por Chinchiná, Boquerón y llegar a la ciudad de Pereira, sino también los hinchas que habitan aquí en Risaralda, en el departamento y en el norte del valle, y que son fanáticos del Atlético Nacional y que van a llegar al máximo escenario de los pereiranos. Se espera un buen comportamiento, varias medidas, las puertas se abren a las 5 de la tarde, no se permite ingreso de correas con hebillas grandes, vaya casi que sin maletín, solamente cédula, boleta en mano, que es digital en su celular, y solo los menores de edad podrán ingresar en compañía de padres a las tribunas de Oriental o de Occidental. De resto, las demás tribunas, sur y norte para mayores de 18 años. Así que estamos pendientes y ojalá un buen comportamiento y un buen compromiso. Y a diferencia suya, mi querido Pascual, que hoy gane el grande Matecaña. Sé que usted va por el verde de la montaña. Un abrazo.
El 14 de julio estrena la nueva app del Banco Agrario. Una experiencia renovada, más rápida, más fácil, más cercana a ti. Consulta, paga y transfiere desde donde estés en pocos pasos. Recuerda que la app anterior dejará de estar disponible el 14 de julio. Actualízate a tiempo y no te pierdas todo lo nuevo que tenemos para ti. Descárgala ya, regístrate como nuevo usuario y vive tu banca como más quieres. Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
10:45.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro.
Regresamos con 10 AM.
Con cada paro que se presenta en el país, como en este caso con el paro arrocero, pues se da inmediatamente el debate entre dos derechos en tensión que se presenta siempre: el derecho a la protesta en Colombia, protegido por la Constitución, y los derechos a la movilidad, derechos también del acceso a la salud, que se pueden ver afectados muchas veces con los bloqueos y demás. Por eso, en este momento ha sonado bastante ese proyecto de ley que se presentó para esta legislatura para regular la protesta social y específicamente los bloqueos en las vías. Para hablar del tema nos acompaña Óscar Campo, él es representante a la Cámara por el Departamento del Cauca y uno de los ponentes de este proyecto de ley. Representante, buenos días, gracias por estar en 10 AM.
Afectuoso saludo, Pascual, para ti, para la mesa de trabajo y los oyentes de Caracol. Ayer radicamos un proyecto de ley estatutaria que tiene como objetivo desarrollar el artículo 37 de la Constitución, que es bien sabido por todos que protestar es un derecho fundamental, pero con una línea clara: la protesta pacífica. Y esa línea pues fija límites claros frente cuándo o hasta cuándo la protesta debe estar protegida, y en eso hemos desarrollado nosotros en 32 artículos un proyecto de ley que podamos nosotros darle la integralidad a lo que refiere la protección a la protesta, a lo que refiere la respuesta oportuna del Estado hacia los manifestantes, pero también a lo que refiere a la responsabilidad del Estado con la sociedad que no se manifiesta. Y quiero dejar en claro que nosotros en este proyecto de ley le damos todas las garantías a la protesta pacífica, pero cada vez que hay una afectación grave e inminente contra el orden público, contra terceros, cuando haya agresiones contra la sociedad, afectaciones contra la infraestructura, contra el medio ambiente, pero asimismo, cuando hay uso de armas por parte de los manifestantes, no tiene ninguna mirada de protesta pacífica, y eso ya no refiere al derecho fundamental. Por ello es tan importante que se tenga definida esa línea, y hemos tomado toda esa línea jurisprudencial de la Corte Constitucional para que, con base en ella y en los tratados internacionales, poder no delimitar en lo absoluto el derecho fundamental, pero sí tener esa línea clara entre qué es pacífica y qué no es pacífica.
Yo creo que en eso estamos relativamente claros. Hemos visto incluso condenas a bastantes años de cárcel a quienes participaron en el estallido, participaron de una manera violenta, con agresiones a la fuerza pública, con torturas incluso que se presentaron. Pero aquí la pregunta, yo creo, representante, es si esa regulación va a afectar la efectividad de la protesta, porque si la protesta no puede bloquear, si la protesta no puede incomodar de alguna manera, pues queda simplemente simplemente como un grito ahí que puede ser escuchado o no puede ser escuchado. Y por eso el paro es el paro, y eso lo ha dicho mucha gente que protesta. Si no hay paro, si no hay bloqueo, si no hay incomodidad, pues no hay protesta. ¿Cuál es el límite? Se pueden bloquear las vías y eso será tenido como legítimo, eso será tenido como un asunto de violencia. ¿Dónde se pone el límite? Que es la gran dificultad de esto.
La Corte se ha pronunciado, inclusive habla sobre los bloqueos intermitentes. O sea, aquí se trata de tener claro cuándo hay afectaciones a terceros. Y no es que el proyecto de ley busque acciones mágicas que vayan a desaparecer de la noche a la mañana estos bloqueos con consecuencias tan complejas desde el orden económico, social y humano. Lo que nosotros sí tenemos que tener claro es de que la misma rama judicial que ha actuado, particularmente la Corte, pues pueda directamente en las localidades y en las regiones poder actuar. Necesitamos sanciones ejemplarizantes, no solo para quien ejerce desmanes. ¿Cuántas veces se han pedido alivios económicos? Es que aquí hay negligencia también del Estado. Aquí también hay compromisos disciplinarios de personas que debieron llamar un PMU, que debieron atender oportunamente el llamado de una población o de un grupo poblacional que está manifestándose. Lo que nosotros tenemos que tener claro es de que en la medida que se desarrolle esta ley ya sancionada, pues esos fallos ejemplarizantes que permita darle alivios, que permita hacer reparaciones, que permita tener armonía con el código de policía y el código penal, pues creo que es allí donde tendrá éxito la ley y el proyecto de ley, el debate estará enmarcado a que no se transgrede para nada el derecho fundamental a la protesta pacífica, pero que sí esa línea debe tener una claridad y que la claridad nos basamos en los mismos pronunciamientos de la Corte y de los tratados internacionales.
Para que nos hagamos una idea, representante, si esa ley estuviera aprobada, ¿cómo se estaría tratando en este momento el paro arrocero? ¿Qué diferencias podrían darse si la ley estuviera ya aprobada con lo que está pasando en este momento? ¿Habría herramientas distintas? ¿Tendríamos necesidad de atender esa ley y levantar los bloqueos? ¿Cómo cree usted que se estaría actuando en este momento con el paro arrocero si la ley estuviera en vigor?
Con la ley sancionada, en los primeros paros no se va a notar la diferencia, pero en la medida que hayan fallos, que es que eso es lo que estamos buscando, porque cuando usted habla de que haya habido unos fallos a un integrante de primera línea que se le ratifica, claro que es ejemplarizante, pero está en una línea jurisprudencial, necesitamos que esté en marco de ley. Hoy el PMU se concreta por decreto, pero no en marco de ley, y queremos que en marco de ley pueda tener eso. Soporte jurídico, tanto los ciudadanos para reclamar afectaciones por un bloqueo prolongado, como también para aquel que quiera defender como manifestante su derecho a la protesta. Es que ese límite es claro y es importante que el proyecto de ley ayude a definir ese límite. También las actuaciones, es que la mirada es integral. Cómo el gobierno nacional debe también utilizar la tecnología como las plataformas digitales para darle cara de una forma expedita a una comunidad movilizada. Y también debemos decirlo, aquí debe tener acompañamiento de la fuerza pública para que fortalezca en el marco de los derechos humanos su reacción, porque tampoco este proyecto de ley está aplaudiendo desde la fuerza pública. Aquí lo que creemos es que el Estado social de derecho debe ejercerse también con claridades jurídicas, y ese pequeño vacío, digámoslo así, frente a esa línea que es el límite entre pacífico y no pacífico, es lo que pretende este proyecto de ley estatutaria armonizar.
¿Usted cree que este proyecto le podría restar fuerza, le podría restar posibilidad de negociación? Porque en últimas, para eso es la protesta, a quienes ejercen ese derecho en Colombia. Digamos, este es el equilibrio difícil: protestar, tener posibilidad de negociación frente a un poder. Aquí quienes protestan podrían perder ese poder de negociación o ver disminuido, digamos, ese poder de negociación.
No, yo creo que no. Yo creo que, por lo contrario, Este proyecto también le obliga al funcionario a atender y a negociar a quien se manifiesta. Lo que sí cambia es que habrá sanción en el momento que hayan actos vandálicos, en el momento que utilicen actos o que hayan utilización, por ejemplo, de armas. No podemos nosotros decir que se cerraron empresas, que se cerraron puestos de trabajo, de que hay depresión económica en una región y que no haya un responsable. Entonces, lo importante es que la negociación en el marco de la protesta, que inclusive puede tener bloqueos intermitentes de las vías o bloquear una vía no principal o darle posibilidades a la sociedad que no se protesta frente a sus mínimos vitales. Creo que en eso nosotros no podemos apartarnos de lo que ha dicho la Corte Constitucional, pero cuando decimos nosotros, no solo somos los ponentes del proyecto de ley, son también los manifestantes que no pueden, de una forma recurrente, buscar desmanes en las protestas, porque lo que hemos visto es que esto lo que ha generado es más pobreza, más resquebrajamiento en la sociedad, más dificultades, y entonces ni solucionan el problema los que se manifiestan, pero sí generamos problemas nuevos.
Esperemos entonces den acuerdos y este debate que se reitera cada tanto en Colombia pues tenga, como usted dice, un desarrollo legal, tomando decisiones que ya se han presentado por las Cortes y tomando también experiencias en el pasado. Se va a dar, si no estoy mal, en la Comisión Primera el inicio del debate, ¿no?
Sí, claro, son cuatro debates iniciando en la Comisión Primera de la Cámara, de la cual hago parte, y necesitamos mayorías absolutas y esperamos que de esta forma logremos avanzar con pie derecho en algo que va a tener discusión profunda, que pudiese en un momento dado generar acumulación en el marco de la ley quinta con iniciativas que tenga el gobierno, pero lo que nosotros queremos dejar en claro que los derechos de la protesta son muy importantes, pero los derechos de los que no protestan también. No es una disyuntiva entre ley y orden, y queremos desarrollar sociedad con ley y con orden.
Muchas gracias, representante. Es Óscar Campo, representante a la Cámara por el Cauca, uno de los ponentes de esta ley para regular la protesta social.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Llegaron los goles y llegó la primera victoria.
¡Gol! Colombia tiene 4, 1 tiene Paraguay.
Paso a paso, con firmeza, mi selección se hace gigante en la Conmebol Copa América Femenina. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Colombia-Bolivia, martes 22 de julio a partir de las 3:50 de la tarde. Escúchalo en Caracol Radio, también en nuestra app y canal de YouTube. Caracol Radio, más compañía.
Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Quiero invitarlos a que me lean todas mis obras en la Biblioteca Gardiazabal de Intermedio Editores. Está en El Éxito, La Nacional, Panamericana y La Tienda del Tiempo.
¿Buscas un espacio para impactar, conectar y transformar cada encuentro empresarial? En Compensar contamos con escenarios estratégicos y versátiles, ideales para tus reuniones, convenciones o celebraciones. Eventos Compensar, el escenario de grandes experiencias. Descubre más en corporativo.compensar.com/eventos/empresas. Vigilado Supersubsidio.
El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
A mí me parece que uno no puede caerle a un jugador, a un arquero, porque ha cometido dos errores graves, feos, como los cometió Mier, que un arquero que se supone va a ser el arquero del equipo nacional en el próximo Mundial del 2026, no se puede dar el lujo.
Yo voy a eso.
Por exceso de confianza.
Yo voy a eso. Aunque no hay que acabar a Mier, Mier no puede cometer ese tipo de errores.
No, no los puede cometer.
O sea, que de pronto por ahí
no
una,
esa papaya.
Le hagan un gol donde pudo haber hecho un poquito más, pero pues no puede en un partido cometer estos dos errores, y más que él ya tiene rabo de paja en ese sentido.
El Pulso del Fútbol, lunes a viernes a la 1 de la tarde. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía.
Nunca me preocupé por revisar mi próstata. Ahora que me diagnosticaron cáncer, entendí la importancia de la prevención.
El cáncer de próstata es curable detectado a tiempo. Prevéngalo. Hoy, ecografía gratis cancelando la consulta. IPS Sinés. Citas 443-7010. 443-7010.
Vigilado Supersalud.
Smart Hashtag 1. Una SUV 100% eléctrica, deportiva y segura. Ideal para la ciudad con sus avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Y si buscas aún más emoción y autonomía, elige Smart Hashtag 3 con diseño coupé y hasta 435 kilómetros de autonomía para recorrer sin límites. Smart, open your mind. Conoce más en smartcolombia.com.co.
Circo de Las Vegas, arrollador éxito en Bogotá. Intrépidos acróbatas y su aventura de máximo riesgo. Mario Bros y sus amigos, Lilo y Steve. Funciones todos los días 7 p.m. Sábados y domingos 4 y 7.